Las dos, la una en Canarias.
Con José Luis Pérez y Pilar Cisneros, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, se van aclarando poco a poco las circunstancias que han rodeado a ese suceso. Ese suceso que esta mañana nos ha alertado en Barcelona, que venimos contando aquí en los informativos de COPE. La policía ha tenido que interceptar, a tiros un camión de butano, cuyo conductor pretendía entrar, además entrar en sentido contrario, a toda velocidad, a una de las principales rondas de circunvalación de la ciudad condal, a la ronda litoral. Insisto, todo parece indicar que se trata de un susto, que se va a quedar ahí. Bueno, los Mossos de Escuadra están compareciendo a esta hora. Tenía prevista una rueda de prensa justo a esta hora. De inmediato vamos a escucharles. Pero antes, Pilar, repasamos qué es lo que sabemos de este suceso a esta hora.
Todo ha ocurrido a las 11 de la mañana. Al parecer, a esa hora, un hombre ha robado ese camión de butano en la calle Doctora Aiguader, cerca del Parque de Ciudadela. Desde allí, ha emprendido marcha a gran velocidad hacia la ronda litoral, en la que pretendía entrar en sentido contrario. Los Mossos han tenido que interceptar el vehículo a tiros. Al menos hay 3 impactos de bala en el frontal del camión. El conductor no ha resultado herido. Se trata de un hombre de nacionalidad sueca, al parecer con antecedentes psiquiátricos. Durante el incidente, varias bombonas se han caído del vehículo. Una de ellas ha herido de levedad a una viandante.
En fin, que ya digo, parece poco a poco que ya son nimios los detalles que quedan por esclarecer de ese suceso, que ya digo, tiene pinta de que vamos a poder cerrarlo de inmediato y archivarlo en el capítulo de los sustos sin mayores consecuencias. Ojalá, ojalá que sea así. En Cataluña, por cierto, nos vamos a quedar un momento más en este mediodía con esa montaña que algunos quieren construir ahora, en los últimos días, una montaña que la quieren construir pues con un pequeño grano de arena. Hay conversaciones secretas, añaden algunos, como para darle más carga dramática a este asunto. Hay conversaciones entre el gobierno central y la Generalitat. Me cago, como si fuera algo nuevo, como si fuera algo extraordinario. De hecho, el ministro de Economía, Luis de Guindos, ha tenido que terciar desde Bruselas en el debate. Se ha venido a preguntar de Guindos, y no con poca razón, con bastante razón, se ha venido a preguntar ¿dónde está la novedad en lo de las conversaciones entre la Generalitat y el Gobierno Central? A él, precisamente, no se lo tienen que explicar. Entre otras cosas, porque antes, no ahora, que también antes, el Gobierno y la Generalitat han hablado ya. Han hablado, por ejemplo, de cuánto dinero le hacía falta a la Generalitat para poder pagar las facturas que no podían pagar. Y el Gobierno ha abierto el grifo. ¿Existe más conversación más importante que esa? Lo difícil de entender es que hagan falta más conversaciones después de esas, que no fueron secretas, por cierto. Es martes, es 21 de febrero, es un día que tiene más noticias, más protagonistas, que repasamos ya en titulares con Lorena Fernández y con Ángela Sánchez. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña no va a investigar el caso Vidal.
Acuerda no admitir a trámite la querella que presentó Vox por las palabras del ex senador de Esquerra, en las que aseguraba que la Generalitat utiliza datos fiscales para el proceso independentista. El tribunal dice que hay que comprobar la veracidad de los hechos.
Avances internos en el caso de Diana Kerr.
Lo ha confirmado el delegado del Gobierno en Galicia, Santiago Villanueva, aunque no ha especificado esos avances. Asegura que hay muchos datos que están siendo analizados para resolver el caso.
Pero si hay un avance, puesto que, como digo, los datos son múltiples, inmensos en todas las facetas, y el análisis y el cruce de todos esos datos son los que nos tienen que llevar a resolver este caso.
Posible caso de violencia machista en Pontevedra.
La policía sospecha que la explosión en la que murieron una mujer y su expareja fue provocada por este último, que ya había amenazado anteriormente a la víctima. Han aparecido bombonas manipuladas y un producto acelerante.
Ángel Gabilondo pide un pacto educativo consensuado con las comunidades autónomas.
El exministro de Educación ha pedido en la subcomisión del pacto educativo que sea más social que político y que replantee las formas de evaluación para que se ayude a los alumnos a superarse.
¿Por qué no empezamos a hacer un pacto entre calidad y equidad? ¿Por qué no hacemos un pacto entre la igualdad de oportunidades y el esfuerzo? ¿Entre la consideración de la evaluación como un obstáculo para superar pruebas o para evaluar para mejorar?
Nueva reunión de los estibadores.
Sindicatos y patronal retoman la negociación sobre la reforma del sector en una reunión técnica esta tarde en Fomento. Delegaciones de estibadores de todo el mundo han apoyado esta mañana a los trabajadores portuarios españoles en el puerto de Algeciras.
España, principal receptor de los fondos del Banco Europeo de Inversiones.
El año pasado España financió 112 proyectos por valor de 11.540 millones de euros. Casi el 70% se destinó a pymes, como ha reconocido a COPE el vicepresidente del organismo, Ramón Escolano.
Un año más es la financiación a la pyme el que se consolida como la gran aportación financiera de nuestro banco a España.
78 detenidos por fraude en el plan PIBE.
75 han quedado en libertad con cargos. La operación se ha desarrollado en varios puntos de España y deja también 29 investigados. Pagaban 400 euros por comprar documentación de vehículos entregados a desguaces.
Marruecos impide un nuevo salto a la valla de Ceuta.
300 inmigrantes han intentado cruzar la frontera esta noche, según Interior, armados con mazas y barras de acero. El alcalde presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha agradecido en Herrera en COPE la colaboración de la policía marroquí.
La colaboración de Marruecos, de las autoridades marroquíes, ha sido eficaz esta noche para evitar que se consumara ese intento de asalto a la valla.
España va a liderar un proyecto de seguridad en el Sahel.
El gobierno va a desplegar 550 guardias civiles y va a destinar 40 millones de euros para trasladar su experiencia en la lucha contra ETA. Lo ha confirmado el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, tras reunirse con el comisario europeo de seguridad.
Que va destinado a mejorar las condiciones de vida en esos países y al mismo tiempo también mejorar las medidas de seguridad y la formación que le vamos a impartir a la propia policía.
Y el hambre golpea Sudán del Sur.
Más de un millón de niños están en riesgo de morir de hambre y casi 300.000 sufren desnutrición severa. Una de las situaciones de hambruna más graves según la ONU. Lorena Cobas es responsable de emergencias de UNICEF, Comité Español.
Son niños que no pueden recibir, no pueden comer porque su estómago ya no está preparado para comer y solo se les puede tratar con un alimento terapéutico específico para estos casos.
En la previsión del tiempo basta con que no te lleves la contraria, Lorena, porque has anunciado una semana entera de sol y buen tiempo.
Es un día soleado, solamente hay algunas lluvias en las Islas Canarias. Los termómetros han subido, alcanza ya los 20 grados en Orense, en Córdoba, en Badajoz, en Sevilla e incluso los 15 en Albacete, Ávila, Madrid y Huesca. Solo hay que poner un pero, y es que sigue suspendido el tráfico marítimo en la zona del estrecho por el temporal de fuerte viento que cuenta con rachas de hasta 80 kilómetros por hora. Viento que mantiene en alerta a toda la costa andaluza, a Ceuta y a Melilla.
Bueno, quien más, quien menos, la verdad es que todos hemos sufrido alguna decepción amorosa, ¿eh? Bueno, tú no, Pilar, que a ti te regalan rosas en San Valentín.
Claro.
Pero casi todos hemos sufrido decepciones amorosas. Bueno, hoy hemos sabido que esto del mal de amores tiene base científica. Lo que no tiene es píldora para que te recuperes de un rato para otro.
Mira, el final del amor produce un malestar similar al del adicto que deja la droga. Y el sentirse abandonado, el perder lo que dábamos por hecho, acentúa ese dolor, como nos explicaba el catedrático de Psicología de la Universidad Autónoma de Madrid, Manuel de Juan Espinosa.
Porque el amor tiene fecha de caducidad. Y claro, y ese es un problema. Y el desamor, cuando te dejan, pues es un problema, porque terminas más enganchado de lo que, cuando te dejan, pues terminas más enganchado de lo que estabas.
Un dolor, el del abandono, que se puede llegar a sentir físicamente y que solo pasa después de un necesario periodo de duelo. Un castigo que al fin y al cabo todos tenemos que vivir alguna vez en la vida, o no, todos a lo mejor no.
A las 11 de la mañana saltaban las alarmas. Los Mossos de Escuadra detenían a un hombre en la ronda litoral de Barcelona. Previamente, este había robado un camión cargado de bombonas de butano que iba soltando mientras circulaba a gran velocidad. Vamos a situarnos ya en el lugar de los hechos. Allí hay un periodista de la cadena COPE. Allí está Isaac Posadas.
Bien, pues esta salida 22 de la ronda litoral hacia la calle Ductó y Guadé, donde han sucedido los hechos a eso de las 11, sigue cortada al tráfico. Se siguen acercando numerosos vecinos a conocer el episodio y los que lo hacen se encuentran con el camión del incidente aún aquí. Los operarios municipales llevan más de una hora intentando retirar el vehículo, primero descargando estas bombonas de butano que transportaba y desde hace rato intentando encontrar la fórmula para llevárselo en grúa, cosa que de momento ha sido imposible. La situación podría afirmarla el mismo Charles Chaplin, y es que el camión pesa más que la grúa y la levanta con el peso que ejerce la parte trasera. Los operarios han intentado quitar peso del camión, rompiendo el precinto que ha colocado a la policía, se han llevado bronca también. En fin, esa nota cómica de este suceso que no ha tenido que lamentar ningún daño, afortunadamente. Sí podemos ver balazos y desperfectos en la luna delantera de un vehículo que habría sido robado por este sueco con trastornos psíquicos y que habría recorrido 2 kilómetros en contra.
Gracias, Isaac. Esa es, por tanto, la información que podemos ver en ese lugar en el que ha ocurrido todo. Vamos a escuchar a los Mossos de Escuadra, que, como decía, acaban de ofrecer varios datos de esa operación. ¿Qué más sabemos? Nos situamos ahora en la comisaría central de los Mossos de Escuadra. Allí hay otro periodista de la cadena COPE. Allí está Sergi Tor.
Y continúa la comparecencia policial explicando detalles. Se trata de un hombre de 32 años de pasaporte sueco. Recorrió con el camión robado 3 kilómetros en 10 minutos. Fue perseguido por 4 motoristas, 3 Mossos de Escuadra y una guardia urbana, que le dispararon 7 tiros en las ruedas del camión suicida. El hombre siempre hizo caso omiso y cuando el camión chocó contra el lateral izquierdo de esta salida de la ronda quedó inmovilizado. Los Mossos de Escuadra descartan vinculación del conductor con organización terrorista. Actualmente el detenido ha sido ingresado en un centro hospitalario donde se le está realizando una revisión y posteriormente le tomarán declaración de qué le ha llevado a realizar este hecho que ha causado gran peligrosidad en Barcelona.
Por lo demás, continúa el tira y afloja entre el Partido Popular y Ciudadanos a cuenta del presidente de Murcia, de Pedro Antonio Sánchez, y de esa declaración ante el juez fijada para el 6 de marzo por el llamado caso auditorio. El gobierno sigue respaldando al dirigente popular. Ayer lo hacía Mariano Rajoy, hoy ha sido el ministro de Justicia, Rafael Catalá.
Consideramos que hasta que no se lleva a cabo la apertura de juicio oral y se le atribuye a una persona la condición de inculpado, no debería exigirse responsabilidades políticas.
Desde el Partido Popular, también su coordinador general, Fernando Martínez Maillo, ha asegurado que trabajan con Ciudadanos para evitar que sigan pidiendo la cabeza política del dirigente murciano. Por él, por Pedro Antonio Sánchez, estamos preguntando en cope.es.
¿Crees que tras ser citado a declarar como investigado el presidente de Murcia debe dimitir? Pues ya lo sabes, puedes votar en nuestra web, en cope.es.
Y el próximo jueves vamos a conocer si finalmente Iñaki Urdangarín y su ex socio Diego Torres ingresan inmediatamente en prisión. La Fiscalía no ha aclarado todavía si lo va a pedir o, en cambio, optará porque la pueda eludir bajo una fianza. De momento, el ministro de Justicia también se ha referido hoy a este caso, al caso NOS. No ve razones para enviar de inmediato a Urdangarín a la cárcel.
La prisión provisional es una medida extraordinaria en nuestro derecho. Privar de libertad a una persona cuando todavía no ha finalizado definitivamente una causa es una medida absolutamente extraordinaria. Por lo tanto, tiene que estar muy justificado, no el por qué no se cumple, sino más bien lo contrario, por qué es necesario anticipar una pena privativa cuando todavía no hay sentencia definitiva.
Un testimonio político más, en este caso para despejar una incógnita. María Dolores de Cospedal, ministra de Defensa, secretaria general del Partido Popular, ha confirmado que sí, que también va a volver a optar a la presidencia del Partido Popular en su comunidad, en Castilla-La Mancha. ¿Hay o no hay contactos entre la Generalitat y el Gobierno central? Ayer la vicepresidenta pasaba toda la jornada en Barcelona y se veía en público en un acto con el vicepresidente, con Oriol Junqueras. Pero que sepamos nada más. Eso que sepamos porque, según el líder del Partido Socialista de Cataluña, Miquel Iceta, hay contactos, incluso él dice secretos. Desde el Gobierno, Luis de Guindos los enmarca en la normalidad, Pilar.
Los rumores sobre una posible negociación secreta entre Gobierno y Generalitat aumentan cada día y hoy era, como dices, el socialista Iceta el que hablaba incluso de una reunión secreta entre Rajoy y Puigdemont.
Los hay. Con el lío que tenemos, ¿es pensable que el presidente de la Generalitat y el presidente del Gobierno de España no hayan hablado? Me han dicho que se ha constatado la lejanía de las posiciones y la imposibilidad de avanzar.
Desde el gobierno era Luis de Guindos el que hablaba de un contacto continuo entre ambas administraciones.
Yo mismo con el vicepresidente Junqueras, pero vamos, esos son los contactos habituales como se tienen con otras comunidades autónomas y continuamente estamos hablando con ellos.
Las posturas, eso sí, siguen alejadas, aunque hablar es el primer paso.
Bueno, el gobierno tiene en Cataluña uno de sus grandes frentes abiertos y el PSOE tiene otro frente en sus primarias para elegir secretario general. El que lo fue, Pedro Sánchez, va a por todas. Se ve como ganador en esas primarias y cree que ha demostrado que tiene proyecto y que tiene equipo. Vamos hasta el Congreso de los Diputados, Ricardo Rodríguez.
Y es que Pedro Sánchez salió anoche crecido de un abarrotado círculo de Bellas Artes. Ha buscado refugio en las bases y de momento va sobre su ola, tanto como para que el exsecretario general viva un subidón de adrenalina y haya empezado ya a trasladar de viva voz seguridad en la victoria. El camino lo seguirá a partir de ahora con su proyecto político bajo el brazo, la apuesta por aliarse con Podemos y por un Estado plurinacional. Dicha aventura, según ha sostenido en Herrera en COPE su colaborador José Félix Tezanos, no cuestiona la unidad de España.
Tenemos que dialogar, hay que dialogar. Y llevaría, el otro día más decía que había puntos intermedios. Yo no sé si los hay, pero desde luego lo que no puede cuestionarse es la unidad del Estado español. Es decir, esto es una realidad y nuestra pertenencia a la Unión Europea.
Sánchez, siempre con un ojo pendiente en la gestora, podría empezar a introducir en su guión de campaña el uso por Javier Fernández de la palabra derrocar para hablar por primera vez de su salida de Ferraz. Está por ver. Pedro Sánchez aterriza mañana en Melilla.
Vamos ahora hasta Alicante con una noticia terrible. La policía investiga la muerte de un hombre de 66 años. Su hijo le encontró en una finca cercana a su domicilio. Al parecer, 5 perros podrían haberle matado a dentelladas. COPE en Alicante, Isabel Bartolomé.
El hombre de 66 años fue presuntamente atacado el pasado sábado por 5 perros de razas peligrosas en una finca del municipio de Beniarbeche. La autopsia confirma que murió por las dentelladas de los animales que le causaron heridas en piernas, brazos y cabeza, con desgarros que pudieron causar la muerte al desangrarse. La víctima, que iba a su finca, intentó defenderse hasta el final, a juzgar por las heridas. Los animales son propiedad de un vecino que no tiene documentación de ninguno de ellos, ni autorización para tener canes potencialmente peligrosos, ni tampoco seguro de responsabilidad civil. Ahora podría ser acusado de un delito de homicidio por imprudencia si se confirma la implicación de sus canes en este suceso. Se da el caso de que estos animales ya habían atacado anteriormente, pero con consecuencias menos graves.
La Guardia Civil, que lleva ya la investigación de ese caso, casi 30 años, por cierto, lleva la mujer incorporada a la Guardia Civil. 3 de ellas, pertenecientes a la primera y a la segunda promoción, han recordado con nosotros en el mediodía cómo fueron esos comienzos, que no fueron nada fáciles.
Y el primer impedimento era el uniforme. Aquellas mujeres de entre 18 y 20 años salían de la academia con ropa muy masculina que no facilitaba nada su trabajo. Aunque este no era el único impedimento, nos lo contaban así Carmen y Pilar.
Ahora mismo se puede, pero en los inicios era muy difícil conciliar la vida laboral y profesional. Incluso ha habido mujeres que se han tenido que ir de la Guardia Civil porque no tenían la posibilidad de conciliar adecuadamente.
De todas formas, en la exposición hay un panel de fotografías desde el año 88 que se incorpora a la mujer. En una de ellas se ve a una guardia en una mesa, en un puesto, y su hijo está debajo de la mesa, el pequeño.
Ellas dos han montado una exposición que se inaugura mañana en el Corte Inglés de San José de Valderas en Madrid, en la que se hace un repaso por el papel de aquellas mujeres que desde 1988 forman parte de la Benemérita.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
¡Taxi! Hola, buenas, ¿qué tal?
Hay que ver la que está cayendo.
Han declarado que no se pueden hacer referéndums de autodeterminación. El nuestro...
Porque en medio de tanto ruido necesita referentes.
Están provocando todos los días para que haya algo. Y así, de esa manera, alimentar el victimismo, que es la gasolina perfecta del nacionalismo, del independentismo, de todos los ismos.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Herrera en COPE.
Cuando utilizas la cabeza para reflexionar sobre por qué ha salido ese hombre presidente de los Estados Unidos, te quedas igual. Cuando la utilizas con Berti, ahorras. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomet, consulta a tu farmacéutico o dietista.
¿Vendiste tu piso por menos de lo que te costó y además te obligaron a pagar la plusvalía? Ahora podrás recuperarlo. Llámanos. Legalitas 902 100-140.
Bueno, ¿entonces te pongo un kilo de manzanas?
Sí, medio kilo para comer y medio para tirar. Cada año desperdiciamos el 45% de la fruta que producimos. Mientras, 800 millones de personas pasan hambre. El mundo no necesita más comida, necesita más gente comprometida. En Manos Unidas apoyamos proyectos contra el hambre en 60 países. Comprométete. Llama al 900-811-888.
Tienes todo el año para ser tú mismo. Por unos días, con el Carnaval del Corte Inglés, conviértete en quien tú quieras.
Yo soy Elsa de Frozen.
Yo soy un superhéroe con superpoderes.
Y yo soy Darth Vader.
En el Corte Inglés tienes tu disfraz favorito desde 19,95 euros.
Con el maquillaje y los complementos que necesitas.
Vive el Carnaval con el Corte Inglés.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Oye, Corrochano, hola, ¿eh? ¿Qué tal, Juan? Antes de que nos cuentes qué va a hacer esta noche y si va a poder jugar con todos sus jugadores el Atleti en Alemania, Mañuco te cuenta cómo van tus inversiones en la bolsa. Hola, Mañuco.
Hola, buenas tardes. La bolsa sube un 0,3% hasta 9.550 puntos. Baja ligeramente Telefónica, que va a vender un 40% de Telsius, su filial de infraestructuras. 1.275 millones de euros es lo que va a ingresar. Sube Repsol al calor del repunte del petróleo, que hoy supera los $57 por barril.
Pues eso, ahora que ya estás más contento porque suben tus acciones, ¿qué va a hacer esta noche el Atlético?
Bueno,
en la
Liga
Champions
de Campeones esta semana es para el Atlético de Madrid y para el Sevilla. Hoy el Atlético en Alemania es partido de ida de los octavos de final en el Bayern Arena frente al Bayer Leverkusen. Se jugó hace dos temporadas esta eliminatoria, la ganó el Atlético por penaltis. Estamos pendientes de Lucas Hernández, que ya viaja hacia Alemania después del juicio de esta mañana por el incidente de hace unos días con su pareja. El juicio está visto para sentencia. El fiscal insiste en la petición de 6 meses para Lucas Hernández y 7 meses, perdón, para Lucas y 4 más 2 para su pareja en ese momento que se produjo el incidente. Las partes piden la absolución de ambos. Mañana se juega también el Valencia-Real Madrid de la Liga. Ha dicho Zidane que Cristiano juega seguro. Estamos a la espera de conocer la lista de convocados.
Gracias, Corrochano. Hasta ahora luego. Llegamos a las 2:20 y ahora el mediodía sigue. Ahora el mediodía sigue en tu COPE.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
Dos y media, 1:30 en Canarias.
Con José Luis Pérez y Pilar Cisneros, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, el ministro del Interior lo acaba de desmentir, pero la verdad es que durante unas horas, un par de horas, ha habido miedo, ha habido temor. Hablo de ese hombre que esta mañana ha robado un camión de butano en Barcelona. Se ha dado con él a la fuga. A gran velocidad ha tratado de entrar, además en sentido contrario, en una de las principales carreteras de circunvalación de Barcelona. Y por el camino ha ido soltando algunas de las bombonas que llevaba el camión. La verdad es que la actuación de los Mossos de Escuadra ha sido ejemplar. Ha logrado su detención. Ha tenido que disparar hasta 7 tiros. Pero lo cierto es que desde el primer momento se ha tenido el temor, ese miedo, de que detrás de todo esto pudiera haber un atentado terrorista. Pero afortunadamente, ya digo, no. Todo apunta, las investigaciones ya están muy avanzadas y parece que está claro que hablamos de un hombre que contaba con antecedentes psiquiátricos. Bueno, enseguida vamos a contar los detalles que se conocen de ese suceso, que ya decíamos antes. Tiene pinta de que vamos a poder archivar en el cajón de los sustos sin mayores consecuencias, porque no hay heridos, solo una mujer herida leve a la que ha golpeado precisamente una de esas bombonas. Es lo último de este mediodía COPE, que por lo demás, obviamente, sigue pasando por Murcia. Con algunas preguntas, ¿hasta dónde va a aguantar el presidente Pedro Antonio Sánchez las presiones de Ciudadanos, de los que depende para formar gobierno, y que insiste en que debería dejar su cargo por la implicación en el que llaman el caso Auditorio? ¿Hasta dónde se va a atrever Albert Rivera? Es otra de las preguntas, a forzar la situación, porque de momento lo que está claro es que el presidente murciano aguanta, se defiende, dice que en el peor de los casos sería un error administrativo, no corrupción política, y además está respaldado firmemente tanto por el gobierno como por su partido, como por el Partido Popular. Y en Podemos, hay una imagen en Podemos, es la imagen de que efectivamente la purga ha comenzado. Y además de inmediato, Irene Montero ha tomado el testigo de Íñigo Errejón, ha tomado el destino y también su sitio, su sillón en el Congreso. Ocupa su escaño, mientras que Errejón ha sido desplazado a la segunda fila. Y los que públicamente le apoyaron a lo que en el Congreso se denomina el gallinero, a las últimas filas de Podemos. Esta tarde lo vamos a ver en el pleno del Congreso. Solo 10 días ha tardado Pablo Iglesias en desplazar visual y completamente al que durante algún tiempo fue su mano derecha. Es lo primero de este martes, que es ya 21 de febrero y que además de estas noticias tiene también estos sonidos del día. Así ha sido esa carrera contrarreloj de un hombre con un camión de butano. Hablan los testigos del suceso.
El camión ha entrado en contradirección embistiendo a un peatón, también ha chocado contra un coche, la gente lo ha increpado y él se reía y hacía gestos con el dedo.
¿Hay conversaciones secretas entre el Estado y la Generalitat? Miquel Iceta, que es el líder de los socialistas catalanes, dice que sí.
Los hay. Con el lío que tenemos, es pensable que el presidente de la Generalitat y el presidente del Gobierno de España no hayan hablado. Me han dicho que se ha constatado la lejanía de las posiciones y la imposibilidad de avanzar.
Pero si existen, el gobierno no lo sabe. Al menos es lo que dice Rafael Catalá, el ministro de Justicia.
Pues fíjese que si nadie tiene ni idea y nadie las ha constatado, a ver si es que no existen. No, pues yo creo que no.
Líder de Cataluña, Francesc Homs, dice que entre ellos solo hay un tipo de diálogo.
Ya nos gustaría que hubiera otro talante real, de menos bla 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 de diálogo y más hacer cosas concretas. El único diálogo que tenemos los políticos catalanes es con los tribunales.
Y luego está el que nunca se ha ido, Pedro Sánchez. Así se refiere a él el presidente de Aragón, el también socialista Javier Lambán.
Pedro Sánchez hace tiempo que no es para mí un clásico.
Y hay nueva reunión esta tarde entre la patronal y los estibadores. Pepe Álvarez es el secretario general de UGT.
Los estibadores no tienen que pedir perdón por tener unos sueldos decentes. A ver si resulta que en este país, por tener un sueldo decente, vas a tener que pedir perdón.
Bueno, para muchos, Pilar, esta es la hora de la comida y estoy convencido de que más de uno nos escucha con una cerveza en la mano, porque no está en Londres. Si alguien nos escucha desde la City, que es la ciudad de los negocios dentro de la gran capital británica, pues ha de saber que hay una empresa, una de las fundamentales de esa City, que ha prohibido a sus empleados tomarse ni una sola cerveza, ni una sola en la pausa para comer.
Esta medida, como dices, implantada en la City londinense, ya ha causado polémica, porque las cervezas y el alcohol en general pues están presentes en muchas reuniones a la hora de la comida. ¿Qué ocurriría en España si se tomara también esta posición? Hemos salido a la calle a preguntar. Carlos Valverde, ingeniero, le encontramos con un vaso de agua en la mano y ha explicado que es que el alcohol puede ser peligroso.
Lo que pasa es que, bueno, el mío no es un trabajo de estos de riesgo, ni tampoco, como me imagino, los de Joyce, que manejarán pasta y cerrarán operaciones de muchos millones de libras. Mejor ir así un poco con demasiada alegría, te puede llevar a algún sitio donde no quieres.
Bueno, a pesar de comer sin alcohol, en este caso ha declarado que sí bebe de vez en cuando. Y es que en casi todos los bares de España hay sobre la barra y sobre la mesa muchas cañas y vinos en horario laboral.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Pues a esta hora, a las 2:36, ya parece claro que todo ha quedado en un susto, pero la verdad que uno de esos sustos morrocotudos. Un hombre de nacionalidad sueca, aparentemente con antecedentes psiquiátricos, hasta donde sabemos, ha sido detenido en Barcelona. Los Mossos de Escuadra le daban en alto con hasta 7 disparos mientras conducía una furgoneta cargada de bombonas de butano que al parecer previamente había robado. Vamos a situarnos ya en el lugar de los hechos. Ahí está nuestro compañero Isaac Posada. ¿Se han podido ya llevar ese camión de butano o todavía no, Isaac?
Pues no, aquí sigue el camión que corta el tráfico en esta salida 22 de la ronda. Un camión robado, como decías, por este ciudadano sueco con trastornos psíquicos, aparentemente, que ha circulado 2 kilómetros en sentido contrario. Estamos en pleno centro, entre las Torres Mafre y la estación de Francia de la capital catalana. Entonces, podéis imaginar el susto, ¿eh? Cuando a eso de las 11 se oían disparos, hasta 3 de ellos han impactado contra la luna del vehículo para interceptarlo. El conductor no ha resultado herido y se le ha trasladado para hacerle un reconocimiento psíquico y tampoco ha habido que lamentar daños graves, solo una transeúnte habría sido golpeada con las bombonas que iban cayendo del camión. Menos expectación ya a esta hora, quedan pocos compañeros, algún vecino que se interesa por este episodio, que mantiene a los operarios, como decíamos, intentando llevarse el camión con el que no puede la grúa. Es el punto de humor a un susto que afortunadamente no ha acabado en desgracia.
Gracias, Isaac. Los Mossos de Escuadra han dado además algunos detalles, algunos datos de esta operación sobre la que al principio, ya digo, reinaba la confusión. Vamos a situarnos ahora en la comisaría central de los Mossos. Ahí está Sergi Tor. Buenas tardes, Sergi.
Buenas tardes.
¿Qué más datos podemos aportar? Sí.
Sí, no, los Mossos confirman que el camión suicida había podido provocar una auténtica tragedia. El conductor es un hombre de 32 años, pasaporte sueco, llevaba pocos días en Barcelona, pero no tenía residencia confirmada. Los Mossos de Escuadra, en comunicación con la Policía Española y con la Interpol, quieren conocer más datos del hombre que ahora se encuentra en un centro hospitalario pasando una revisión y que luego se le tomará declaración. Juan Carlos, el Monedero, el comisario en jefe de Mossos de Escuadra de Barcelona, Juan Carlos Molinero, ha reconocido que había auténtico peligro porque el hombre ha circulado a gran velocidad.
Ya, primero de todo, hacer caso omiso a las órdenes de detención de los agentes policiales y conducir sin evitar en ningún momento que los vehículos que le venían de cara, especialmente en el tramo que ha conducido en contradirección, pero también en las rotondas, sin hacer ninguna acción evasiva para evitar el choque con estos vehículos.
Ha sido un momento de máxima peligrosidad en Barcelona que afortunadamente todo ha quedado en un susto.
Bueno, pues cerramos por tanto ese capítulo. Hablamos ahora del que en las últimas horas está siendo el protagonista político, Pedro Antonio Sánchez, el presidente de Murcia, que ya digo sigue absolutamente en boca de todos. El motivo es esa citación judicial fechada para el 6 de marzo que él mismo comunicó ayer por el caso Auditorio. Antes de escuchar las reacciones, las repercusiones que está teniendo ese caso, conviene recordar, Pilar, que es lo que se investiga.
El caso Auditorio investiga las posibles irregularidades en la adjudicación de la obra del Auditorio de Puerto Lumbreras en la época en la que el ahora presidente de Murcia era alcalde de la localidad. Concretamente, la juez busca esclarecer a dónde fueron a parar parte de los 6 millones de subvención que la región de Murcia destinó a esa construcción y cuyo destino no está del todo claro. La juez instructora ve indicios de 3 delitos de malversación, fraude y falsedad documental. Pedro Antonio Sánchez recuerda que todo proviene de una denuncia del Partido Socialista y asegura que es una cuestión meramente administrativa y está deseando declarar para explicar lo sucedido.
Bueno, pues esa es la citación judicial que ha llevado a Ciudadanos, que es quien sostiene con su apoyo al Ejecutivo Regional, les ha llevado, digo, a amenazar con romper ese pacto. De hecho, Ciudadanos insiste en pedir la dimisión de Pedro Antonio Sánchez y que el Partido Popular ponga otro nombre en su lugar, ¿no? Estamos en Murcia, COPE Murcia, Javier Herraiz.
Pues sí, efectivamente. De momento, Ciudadanos lo que ha hecho hoy, esta mañana, es pedir una reunión con Pedro Antonio Sánchez. Quieren que recapacite y que dimita. Es la única solución para su portavoz, Miguel Sánchez.
Y la solución que va a proponer Ciudadanos pasa por buscar un candidato alternativo. Vamos a intentar que el presidente recapacite. Estamos convencidos que el Partido Popular no va a poner en jaque la gobernabilidad de la región de Murcia.
Y el gobierno insiste, el presidente solo es investigado, es decir, no se incumple el acuerdo con Ciudadanos. Es la portavoz, Nelly Arroyo.
Nosotros creemos que no se está incumpliendo ningún punto de ese pacto. El presidente no está imputado, el presidente ha sido citado a declarar en calidad de investigado.
Y entre tanto, PSOE ha vuelto a pedir la dimisión y Podemos propone reuniones ya para una hipotética moción de censura.
Por tanto, Ciudadanos, que mantiene ese gobierno de Murcia, insiste en pedir la dimisión del presidente. En cambio, desde el Partido Popular, también desde el gobierno, cierre de filas en torno al dirigente autonómico, en torno a Pedro Antonio Sánchez. Reclaman que la acción de la justicia siga su curso antes de tomar cualquier decisión. Patricia Rossetti.
Prudencia y mesura, pide Rafael Catalá, antes de exigir ninguna responsabilidad política. El presidente de Murcia está citado como investigado y las responsabilidades políticas deben exigirse ante la apertura de juicio oral, ante conclusiones firmes. Y no estamos en ese momento, dice el ministro de Justicia, que apela a la presunción de inocencia.
No creo de verdad que nadie pueda tener dudas sobre el compromiso del gobierno de Mariano Rajoy y del Partido Popular en esta materia. Pero insisto, yo creo que ya, después de lo que hemos tenido en los últimos tiempos, deberíamos haber aprendido algo y, entre otras cosas, a tener la prudencia de esperar a tener conclusiones firmes para, a partir de ahí, exigir responsabilidades y no antes.
Existe una presunta culpabilidad anticipada que hace mucho daño. Catalá se pregunta quién restituye el daño gravísimo que han sufrido injustamente algunas personas.
Bueno, el caso Auditorio no es el único que sobrevuela sobre el dirigente murciano. También la trama púnica y por ella, por las últimas actuaciones de la Fiscalía, el fiscal general del Estado va a comparecer en el Congreso. Vamos a situarnos ya en ese punto. Ricardo Rodríguez.
Mañana mismo la Comisión de Justicia, presidida por la socialista Margarita Robles, podría intentar fijar una fecha por la comparecencia del fiscal general de acuerdo con todos los grupos parlamentarios. El PSOE quiere que José Manuel Maza dé explicaciones sobre sus supuestas órdenes de no seguir adelante con la investigación al presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, en contra del criterio de las fiscales encargadas del caso Púnica. Antonio Hernando ha disparado hoy por elevación contra Mariano Rajoy.
El gran soporte del presidente de la región de Murcia es el presidente del gobierno, el señor Rajoy, y por lo tanto le exigimos al presidente del gobierno, al señor Rajoy, que deje de amparar al presidente imputado de la región de Murcia.
Y como decías, el PP aguanta el pulso de Ciudadanos, que reclama la dimisión del presidente, y Rafael Hernando exige a Albert Rivera que distinga entre corrupción y un error administrativo.
Vamos a ver si somos capaces de no cambiar cada día de opinión. Separemos lo que son delitos de corrupción de otros asuntos que tienen que ver, insisto, con decisiones de ámbito administrativo.
Eso no es óbice para que los populares, aunque con reparos, apoyen esta tarde en el Pleno la proposición de ley de los naranjas a favor de la lucha integral contra la corrupción y protección de los denunciantes.
Bueno, más allá de esos rifirrafes políticos, allí en el Congreso hay un nuevo intento por tratar de consensuar una ley de educación. De hecho, Ángel Gabilondo, el exministro, ha sido uno de los primeros en pasar por la subcomisión para el pacto educativo que está en marcha. Gabilondo ha defendido como base la escuela pública y gratuita. Susana Moneo.
Tono conciliador, convencido de que el pacto es posible, pero ponía sobre la mesa un primer asunto. Replanteamiento de evaluaciones y exámenes no pueden servir, decía, para dejar a nadie fuera.
¿Por qué no hacemos, por ejemplo, un pacto entre la consideración de la evaluación como un obstáculo para superar pruebas o para evaluar para mejorar? Pensar que la igualdad de oportunidades es un premio al esfuerzo y al talento. No está mal hacerlo, pero este no es el derecho a la educación.
Otra puntualización, no rechazan la escuela concertada, pero quieren que sea gratuita e integradora. Explicaba además que la libertad de enseñanza no significa libertad de elección de centros. Desde el gobierno se tiende la mano, no hay líneas rojas, pero sí que hay que mantener la asignatura de religión y la escuela concertada.
Paramos un momento más en el Congreso, ahora con una imagen. Allí se ha estrenado como nueva portavoz de Podemos Irene Montero. Es la nueva número 2 de Iglesias, que ha desplazado, incluso físicamente, a Íñigo Errejón en el hemiciclo. Alberto Escalante.
Montero ha comenzado su primera rueda de prensa con una reivindicación de las mujeres en los cargos de responsabilidad y presumía así del paso al frente que han dado en Podemos.
Que las mujeres demos un paso al frente, que podamos feminizar las posiciones de toma de decisiones.
Luego confirmaba los dos primeros cambios internos. Ambos afectan a Errejón, al que, por cierto, no ha mencionado en ningún momento. Desde hoy se va a sentar en la segunda fila de los escaños de Podemos y releva además a Iglesias como portavoz en la Comisión Constitucional.
Los cambios que tienen que ver con la posición en el hemiciclo se harán efectivos hoy. También Íñigo Errejón será nuestro portavoz en la Comisión Constitucional.
Un detalle en esa reordenación de escaños, Tania Sánchez pasa a ocupar un asiento en última fila.
Bueno, Podemos, que gobierna en Madrid, su alcaldesa, Manuela Gobierna, asegura que desde que ella gobierna la ciudad está limpia y lo hace para desesperación de un ciudadano que lleva 3 meses reclamando que quiten de su calle una caca. Es el seguimiento a una caca que ha hecho, insisto, para desesperación de este ciudadano que asegura que no está precisamente limpia esa ciudad.
Se llama Luis Muñoz. Ha decidido documentar el día a día de una caca de perro situada en un parque de Carabanchel en Madrid. No lo hace por placer, sino para denunciar la falta de limpieza de este lugar donde juegan sus niños. Hace 3 semanas Luis tuvo la suerte de presenciar cómo el animal en cuestión la depositaba y la dueña lo ignoraba, por lo que decidió hacer una foto y subirla a Facebook.
Le colgué una foto de la caca, colgué una foto de la señorita cuando se iba de espaldas y puse una queja con remite de estos que pones al Ayuntamiento de Madrid.
Pues una semana después, al ver que la caca seguía en su sitio, volvió a fotografiarla y mandársela al Ayuntamiento, ritual que ha repetido desde entonces y de momento sin suerte.
Diálogo como método de trabajo y el acuerdo como marco definido.
No ha habido negociación. Lo que no puede
Las pensiones
ser
están garantizadas por el total.
Hay que poner la atención en la familia.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en arroba mediodía en cope y en nuestro muro de Facebook Mediodía.
Quiérteme, tu hogar va a ser mucho mejor.
Ahora en El Corte Inglés, Blancolor con un 50% de descuento en una gran selección de colchones de las mejores marcas y paga hasta en 12 meses. Blancolor en El Corte Inglés, hasta el 28 de febrero.
Este es tu momento, amor.
¿Que no te crees que Cofidis da créditos de hasta 15.000 euros con un tipo de interés muy competitivo y unas condiciones inmejorables? Pregunta por el crédito proyecto de Cofidis. Llama, compruébalo y créetelo. Muchos ya lo han hecho. 902-602-602 o entra en cofidis.es. 902-602-602.
¿Sí?
Hola, cariño. Llamaba para preguntarte cuánto nos queda del dinero que tenemos ahorrado.
Pues no sé. Tendría que mirarlo, ¿por?
Vamos a tener que tirar de los ahorros para hacer frente a los gastos de la tienda. El mes que estuvimos cerrados por el robo, nos ha hecho polvo.
Protege tu negocio con Securitas Direct, la única alarma con detección anticipada. Llama al 900-200-200. Más información en securitasdirect.es.
¿Que no te crees que Cofidis da créditos con unas condiciones inmejorables? Llama, compruébalo y créetelo. 902-602-602. 902-602-602.
Yo lo que tengo fatal es la espalda.
Toma Flexium Articulaciones. Una cápsula diaria de Flexium frena el deterioro articular y alivia el dolor. Flexium Articulaciones de Pharma OTC.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Hemos hablado del presidente de Murcia, de Pedro Antonio Sánchez, y también están hablando nuestros oyentes del presidente de Murcia, porque por eso preguntamos, ¿no?
Claro, la pregunta es, ¿crees que tras ser citado a declarar como investigado el presidente de Murcia debe dimitir? A esta hora está votando que sí, el 17,53%, y votando que no, el 82,47%.
A respaldo del Partido Popular, respaldo del gobierno, y podríamos decir, a tenor del resultado a esta hora de la encuesta de cope.es, que también respaldo al presidente de Murcia de los lectores de cope.es.
Así es.
Se lleva lo retro, ¿eh?
Sí, claro, el revival Depeche, y
Depeche Mode también vuelven, se suman a la moda. También. Tenemos ya fecha para el lanzamiento de su nuevo disco, que se va a llamar Spirit y que va a ver la luz el próximo 17 de marzo. Gracias en la producción de este mediodía, Virginia Areño, Ana Presmanes y Samuel del Río. Y en la dirección técnica, Cinta Molina. El mediodía que sigue en tu COPE.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.